Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Muchísimas gracias, Padre amado, por disponer de este tiempo en el que nos abrazas y fortaleces en la fe. A cada uno de tus hijos aquí reunidos con el anhelo de elevar su amor a ti. Gracias por encender nuestros sentidos de manera espiritual, para recibir de tu llenura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo que nos provees. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Quita los distractores que puedan interferir en esta cita a tu lado. Gracias por tu bendición, hermoso Padre. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. Tu fe se fortalece en el Evangelio. A través de su palabra, somos convocados a fortalecernos y edificarnos en el Evangelio. Dios desea que crezcamos en el conocimiento de quién es Él y de lo que quiere formar en nosotros. Precisamente el carácter de su Hijo Jesucristo, de quien somos coherederos. Edificarnos en la fe y en la gracia que hay en toda la palabra de Dios escrita en sus sagradas escrituras, en la Biblia, en el libro a los Romanos, capítulo 15, versículo 4 y capítulo 10, versículo 17. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando abres tu Biblia y te deleitas en cada libro que la integra, reconocemos que toda la escritura fue inspirada por Dios y nos fue dada para nuestra edificación espiritual y que aprendamos de la vida de Jesucristo en los evangelios.
Vamos para allá, pa.
Los que escuchan a Dios a través de su palabra también son partícipes del consuelo que da la palabra. Trae a nuestra vida y nos sostiene en la estructura que Dios planeó para cada uno de nosotros. Toda la gracia planeada por Dios se encuentra en la Biblia y corresponde a la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en el pasado, lo que quiere hacer hoy y en el presente de tu vida. En el libro a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto comienza con el Evangelio de Mateo. Y Dios revela a Jesucristo como el Salvador de los hombres y enfatiza en cada uno de los cuatro Evangelios las características que el Redentor de nuestras almas debía cumplir. El Evangelio de Mateo revela a Cristo como el Rey de los judíos, el de Marcos como el siervo de Dios que viene a cumplir un servicio y por y para nosotros. El Evangelio de Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el redentor idóneo y sustituto en el juicio de nuestros pecados. Y el Evangelio de Juan lo presenta como Dios que habitó entre los hombres. En Mateo 21:5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 10 al 12. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo los reyes entraban en asnos, eran los carruajes reales, así como la unción de María con aceites en sus pies, ungirlo como rey. Para los griegos, la palabra Verbo significa habilidad y potencia del Creador. Dios Padre concibe, Cristo hace y el Espíritu Santo revela. Mateo es el primero de esta preciosa obra que es el Evangelio de Cristo. El significado de Evangelio: buenas noticias o buenas nuevas. Esta es la razón por la que al nacer Jesús, el ángel dijo a los pastores. Evangelio de Lucas 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Palabra incomparable y con vigencia sin límite. Dios nos ama, decidió salvarnos, pagar por nuestros tropiezos y enviar a su Hijo unigénito y con él recibir una nueva vida espiritual y la promesa de la vida eterna. Preciosa dádiva, regalo, para que él transforme nuestro corazón. En Hebreos 10, del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios y su preciosa fidelidad, misericordia a cada momento, satisface nuestras necesidades por medio de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios inspiró a Mateo, quien escribió el evangelio que lleva su nombre. Mateo, judío de raza, cuyo verdadero nombre era Leví. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículos 27 al 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Su padre se llama Alfeo, Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme», y levantándose, le siguió. Mateo significa regalo de Dios, quien escribió cada palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo y fue guiado por Dios para anotar cada detalle que Dios quería revelarnos. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así Mateo se ve como el recaudador de impuestos que decidió obedecer y seguir a Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme», y se levantó y le siguió. Marcos, como el joven inestable y todavía muy inseguro, que huyó del huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 al 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este joven era Marcos. Lucas, como el amigo personal de Teófilo, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos del 3 al 4, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Juan, como el discípulo a quien Jesús amaba, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor, Simón Pedro». Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es Lucas quien recalca la entrega de Mateo y la forma como organizó un banquete en su casa en honor a Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 29 al 30. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Así que somos convidados a dejar a Jesucristo actuar en nosotros, que su gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. En la primera epístola que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque las grandes recompensas solo pueden venir de Él como lo ha prometido. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben? Dios les ha elegido. Nos ha elegido, no por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros, en cada uno de ustedes. Mateo fue un cobrador de impuestos a sueldo por los romanos. Él era un publicano y pertenecía a una clase social que no era bien vista por los judíos. Pero un día Dios lo eligió, así como nos ha elegido a cada uno de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Precioso día en que Dios se ha acercado a cada uno de nosotros de manera particular. Así pasó Jesús por el banco de los tributos públicos y llamó a Mateo a la más grande empresa que un hombre puede cumplir en la vida, la cual consiste en seguir a Cristo. Jesús le dijo a Mateo: Sígueme, mandato en que Dios resume todo lo que él le pide a sus discípulos. Mateo obedeció y se convirtió en uno de los 12 apóstoles y entró en un proyecto eterno, tan grande, que cuando caminemos alrededor de la Nueva Jerusalén, encontraremos su nombre grabado para siempre en uno de los 12 cimientos de la ciudad celestial. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Un gran maestro de la fe y predicador escribió: A los judíos se les perdió la Biblia, a los padres de Jesús se les perdió el Mesías, y al cristianismo se le perdió el discipulado. Hay decisiones que tendremos que tomar a lo largo de nuestra vida, pero en cada una de ellas no dejes de pedirle a Dios que Él te guíe, así como el andar en la obediencia. No te puedes imaginar los alcances de ella. Al conocer de las Sagradas Escrituras, es el imitar la fe de aquellos que alcanzaron las promesas y heredaron todas las cosas prometidas por Dios. De esta manera, descubrirás el gran proyecto que Dios tiene para tu vida. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 2: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mateo no solo fue inspirado por Dios a escribir cada detalle del Evangelio, sino que además tuvo la oportunidad de ser testigo ocular de la mayoría de los eventos que el Espíritu Santo le dictó. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Precioso su ministerio bajo la dirección de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es conocido que algunos estudiosos han llamado al Evangelio de Mateo el Evangelio del Reino. El Evangelio de Mateo es tan amplio en su enseñanza. Por un lado, narra a Jesucristo como el Rey de los judíos, la promesa dada a Abraham y ratificada a David. Esta parte incluye la adoración a los magos que ellos hicieron del Señor Jesús como el Rey de los judíos, además de nombrar a Jesús como el Mesías, lo que implicó pasar por cuatro lugares profetizados por el Antiguo Testamento: Belén, donde debía de nacer, Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Egipto, de donde debía ser llamado, Mateo capítulo 2, versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Nazaret, donde debía ser criado, Mateo 2, 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Evangelio de Mateo manifiesta además el bautismo de Juan, donde Cristo fue presentado ante el pueblo de Israel como el Cordero de Dios. El bautismo de Juan equivale a la unción que los profetas cumplían con los reyes. Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra Mesías significa en hebreo ungido, y equivale a la misma palabra griega Cristo. Algo que debemos apreciar en el Evangelio de Mateo es el sermón de la montaña, en donde Cristo revela la vida que Él logró y vino a poner al alcance de todo hombre. El sermón del monte es la doctrina del reino de Dios, además de la manifestación de los milagros en su expresión del gran amor hacia el hombre. Mateo 8, capítulo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No debemos olvidar que todas las consecuencias del pecado las llevó a cuestas Jesucristo, y en los milagros que él hacía daba gran muestra de la compasión por el hombre en su carácter temporal. El Evangelio nos habla del fin del ministerio en Galilea, que incluye el nombramiento de los apóstoles, y cómo el profeta Isaías manifiesta en el capítulo 9, versículos del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Evangelio de Mateo narra de una manera precisa el rechazo manifestado en Galilea hacia el Mesías, así como el último recorrido por Israel, la confesión de Pedro, la transfiguración, así como la última cena, que incluye la entrada triunfal a Jerusalén como el rey de Israel y el rechazo de la nación a mano de sus líderes, las parábolas del rechazo y como parte final su muerte, la resurrección y la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Preciosa promesa, todos los días. El Evangelio de Mateo contiene 28 capítulos que nos muestran la obra de Dios que Cristo vino a cumplir y en la que finalmente todos los hombres estamos involucrados. Por todos murió, pero no todos lo han aceptado. En la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo, en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo. Es el principio de una nueva creación y lo que permitirá un día sean hechas nuevas todas las cosas, como lo muestra Apocalipsis 21 del 4 al 6. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Efectivamente. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Escribe, le dijo. ¿Cómo quisiera decirles acerca del apóstol Juan y del gran amor a Jesucristo, que hasta cuidó de su madre en su avanzada edad por ahí en Éfeso? La palabra de Cristo significa ungido o escogido en griego y es el sinónimo de la palabra hebrea Mesías. Este evangelio es el evangelio del reino de los cielos y Jesús es la puerta de acceso a este proyecto completamente nuevo. El propósito de esta genealogía es mostrar que Jesús, el que nació en Belén, es el Mesías que Dios había prometido. Él es el hijo de Abraham o el hijo de la promesa y es también el hijo de David, el que reinaría para siempre. El profeta Daniel en su libro, en el capítulo 2, versículo 44 y capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Su genealogía confirma el propósito eterno de Dios de relacionarse con el hombre. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, y hacerle partícipe de todos sus proyectos, heredero de todas sus cosas y destinatario de su amor. A través de sus creyentes se da a conocer todo su amor. Esta es la genealogía. Dios da testimonio de la gracia que transforma. Es única. En ella se mencionan mujeres. Y la mayoría de los participantes no solo fueron parte del proyecto soberano de Dios de traer al Salvador, sino que ellos mismos fueron partícipes y receptores de este amor de Dios que cambia las vidas. Cuando Dios presenta aquí a Jesús como el hijo de Abraham, confirma que el Mesías tendría que venir de la nación que Dios formó por medio de Abraham. Al ser llamado hijo de David, Dios confirma de qué familia concretamente habría de venir el Mesías. Este último hecho le daba también el derecho legal al heredar el trono de Israel, aunque el Redentor y su salvación fue prometida por Dios a todos los hombres por medio de Adán y Eva. Fue Abraham el primero a quien Dios nombró heredero de la promesa y la hizo concreta a través de su simiente. David, por otro lado, fue el último a quien Dios confirmó este hecho. En la segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. En el Salmo 89, versículos 3 al 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. De esta forma, David y Abraham fueron hechos albaceas de la promesa del Mesías, de Jesucristo. Pues vayamos a nuestras peticiones de esta noche. De esta manera vemos cómo se va desarrollando el Evangelio de Mateo. La próxima vez, el próximo jueves, vamos a seguir viendo acerca del Evangelio de Mateo. Tomen nota, hagan sus apuntes, tomen su Biblia. Recuerden que cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos, Él nos habla a nosotros. Conozcamos de su palabra. Vayamos a nuestras peticiones. Amado Dios, gracias por esta revelación del Evangelio, con el que nos muestras el deseo de conocer cada día más de tu Hijo Jesucristo, de quien nos llamas coherederos. Nos sentimos honrados al llamado que nos haces, ya que en los tiempos que estudiamos tu palabra, nos gozamos de tu presencia, saturados de tu Espíritu Santo, transformados como tus hijos. Te alabamos y agradecemos, continúes tu trabajo en nosotros. Tú conoces quién necesita de la luz del Evangelio. Precioso Padre, gozosos por permanecer bajo tu refugio, seguros, confiados y firmes, reconociendo de tu llenura en amor, fidelidad, dirección y cuidados, abrazados a tu paz. Gracias por ser luz a nuestras vidas. En esta noche nos postramos ante ti, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Te honramos y veneramos, oramos con denuedo, con acción de gracias y ruego, por cada una de las necesidades de tus hijos aquí presentes y de sus familias representadas. Reunidos en amor, acudimos ante tu precioso trono con gratitud, con nuestras lámparas encendidas rebosando de aceite que refleja tu hermoso Espíritu Santo. Agradecidos porque nos escuchas y tomas en tus benditas manos nuestras peticiones. Dios Todopoderoso, bendice a cada persona que ha llenado su corazón de tu palabra. Gracias por llamarnos luminares, preciosos nodos para nuestras familias y seres queridos. Síguenos llenando de tu dulzura y bendición. Clamamos en tu dulce nombre por las personas más necesitadas, por los que no te conocen, se sienten solos, no tienen un hogar. Alimento en sus mesas, provéeles conforme a sus necesidades. Amoroso Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, clamamos pidiéndote que gobiernes la tierra, creación perfecta y maravillosa. Controla las manifestaciones de la naturaleza, cuida de la humanidad, de los adultos mayores, de los jóvenes y de los niños, que sean amados y respetados, y condúceles por el camino de la salvación, proveyéndoles de tus preciosos cuidados y provisión. Satúranos de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que tu voluntad sea en nosotros, que nos muestres la dirección correcta para caminar a tu lado en este espacio llamado vida. Agradecidos por la preciosa familia que nos diste, hermoso regalo, clamamos para que ellos también te conozcan y reciban como su Señor y Salvador a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la unidad que creas en nuestros hogares, llenándolos de amor. Guíanos para convivir en obediencia. Derrama gracia sobre gracia en cada uno de nosotros y con tu Espíritu Santo continúa bendiciéndonos. Dios precioso, danos tu provisión y mantén tus propósitos divinos en nuestras vidas. Continúa tu obra en nosotros. Oramos porque nuestros pensamientos sean buenos y honorables ante ti. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestra seguridad. Blinda nuestras vidas con tu sangre preciosa. Llena nuestros corazones de tu hermosa presencia. Gracias por mantener tus brazos y tu oído en tus hijos que se encuentran en tribulación, que sienten inquietud y desaliento. Padre, socorre a los que han perdido su empleo. Tú tienes el poder y todas las llaves que abren las puertas. Sé tú su gran proveedor cubriendo sus necesidades en todos los ámbitos, porque todo te pertenece. Levanta a los que han sido ofendidos y abatidos, los que han perdido un ser querido, a los migrantes, a los perseguidos, a los que son abandonados. Padre, tu mano poderosa en ellos con tu perfecta, buena y absoluta voluntad. En este mundo tecnológico, amado Dios, encripta y guarda nuestros datos personales y sensibles. Ayúdanos y guíanos en todos los trámites que debemos cumplir de acuerdo a nuestras obligaciones y que sean respetados nuestros derechos. Dios bondadoso y misericordioso, agradecemos por el cerco de salud, de protección, de provisión y de seguridad que sigues manteniendo para tus hijos aquí presentes y sus familias representadas. Derrama, Padre precioso, en ellos, de tu bálsamo bendito es sanación, de tu fuente sagrada en su cuerpo, en su alma, en su mente y en su espíritu. Dios, agradecemos tus cuidados para cada función de nuestro cuerpo y lo que ello representa. Enséñanos a cuidar de él y a guardarnos con salud. Agradecidos por los cuidados y tratamientos de tu mano poderosa en José Saúl, en Juan Carlos y Noé Gómez, en Lupita, Adriana y Maribel, en Irene, en Inés Rull, en Luz González, en Juan Carlos González, en Berito Macías, por Melisa, por Gelos y Emita Parra, por Charlie y Oli, por Yolita Bermúdez, por Gonzalo Colunga, por Estelita, Magdalena y Gloria, por Ticha y Solecito, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, por María Elena Espinosa, por Carmen Gutiérrez, María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Rocío Sanabria, por Carmina y Rodrigo, por Fernando y Ceci, por Adriana y Gabriel, por Marce y Lucio, por Almita de la Cruz, por Eduardo y Sofi, por Juanita Vanegas, por Betty y Emilio, Marianita, Juan Emilio y Kenai, por Lupita Valtierra, por Maribel Espinosa, por Marianita y Ana Belén, por Gabriel Carrasco, José Ramírez, María Rubio, Abril e Isabel del Olmo, por David Mendoza, por Noemí y Edgar, por José Juan Martínez, por Eli Ramírez, por Diego Castañeda, por Claudia Segundo, por Jesús Ugalde y Miguel González, y por todas las personas que te hacen presentes tus hijos en esta noche. Padre, sana a los enfermos. Sé su médico divino por excelencia. Llénalos de salud con tu dulzura, con tu amor, y que sobreabunde la paciencia en ellos. Dejamos en tus preciosas manos a tus hijos emprendedores. Promueve sus negocios, fortalece su economía y genera el ciclo económico con sus productos. Gracias, Padre, por traer descanso a nuestras vidas. Tú lo puedes todo. Permítenos andar en tus caminos y en tus tiempos. Nos alegramos y te agradecemos por tus preciosas respuestas a nuestras oraciones, que son más abundantes de lo que pedimos. Padre, Siempre nos faltan palabras para agradecer en tu bendito nombre, ya que no vemos tus manos en nuestras vidas. Síguenos motivando a buscar este alimento que solo puede venir de tu palabra. En esta noche dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa todas las necesidades, oraciones, peticiones, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes, pidiéndote esto, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el nombre precioso que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Cada día recordemos el pago precioso que realizó Jesucristo en la cruz para la salvación de toda la humanidad y que se cumplan sus propósitos divinos. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección, y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Lean, oren, reúnanse con la familia a orar. Dios escucha, su oído está atento. Si alguien tiene algo que compartirnos o alguien quiere pedir por algo, seguimos pidiendo por Sandra Bovier, que Dios le bendiga, le guarde, la sane, y pues en ella Dios está pues trabajando, está haciendo grandes propósitos, y pues los tiempos preciosos y perfectos son de Dios, y sobre todo cuando Dios trabaja en sus hijos de esa manera, está la unidad en la familia, así como su precioso amor, abrazándolos y acompañándolos. No sé si alguien quisiera compartir algo o que oremos por algo en específico.
Gracias, Laurita. Yo te doy las gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias a todos en el grupo por cuando pido orar por mi hermano. El lunes va a su tercera quimioterapia. En esta segunda se puso bastante mal. A ver ahora en esta tercera cómo sale. Y por una amiguita, Laura Díaz, que también está bastante enfermita. El cáncer está haciendo ya estragos con ella.
Sophie, gracias, Laura. Alejandro, ¿es al que le van a poner una tercera quimio?
Sí, a mi hermano, sí, la tercera quimio.
Vamos a
y Laurita Díaz ya no aguantó. Le pusieron, creo que 3 quimioterapias, pero ya no las aguantó. Se puso muy mal y ya se la suspendieron, pero pues ya el cáncer ha avanzado mucho en ella. Laura Díaz. Gracias,
Laura Díaz. Con todo gusto seguiremos orando por Alejandro y también por Laura Díaz. Ya aquí lo tenemos muy anotado y pues tenemos nuestras reuniones de oración los viernes y todos los días. Así es que todos son convidados y Dios conoce más la oración del corazón que de los labios. Y conoce a cada uno de los que están aquí reunidos y Dios los abraza grandemente porque su precioso amor y su fidelidad y su misericordia se renuevan cada mañana.
Gracias, Laurita.
Gracias a Dios, Sofi.
Buenas noches a todos y Dios los bendiga, los siga llenando de salud y bendiciones a todo este hermoso grupo.
Muchísimas gracias, Sofi, que Dios te bendiga. Buenas noches y hay que seguir orando y confiando en que Dios hará de acuerdo a su preciosa y agradable voluntad. Saludos a tu hermano Alejandro, por favor, que Dios lo siga bendiciendo.
Gracias, Laurita.
Buenas noches a todos, que Dios los bendiga.
Buenas